fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Bueno, voy por partes entonces. Primero presento al host de este espacio, que es Fernando Medina. ¿Cómo andás, Nando?
Hola, Sapo. Hola, Jorge. ¿Cómo andan?
Bien.
¿Todo qué bueno bien? Que sea el host.
Ese es
el
host.
Ese, o sea, por ahí.
Por más que no esté sonando la novena, estamos hablando de que él se hace cargo.
Ciudadano
este
Ilustre, en modo entrevista.
Sí.
Como tantas veces en los últimos tiempos, Agarrame Fuerte, película uruguaya de 2024, se presentó en el Tribeca Film Festival en Nueva York, que es un gran evento creado por Robert De Niro allá en 2002 para, bueno, relanzar el cine de esa ciudad después del golpazo de 2001. Y allá ganó esta película el premio Nora Ephron a la excelencia narrativa de firma femenina, lo que confirma a sus realizadoras Leticia Jorge y Ana Guevara como cineastas de referencia. Y a una de sus protagonistas, no sé qué le va a parecer esto a ella, la actriz Kiara Urcade, la confirma como la Meg Ryan uruguaya. Si ganaron el Nora Ephron.
¿De qué película? Bueno, ¿de Viaje Insólito? ¿De Cuando Harry Conoció a Sally?
Bueno, claro, de eso estamos hablando. Mientras Agarrame Fuerte, o como le pusieron en los Estados Unidos, Don't You Let Me Go, se puede ver en el cine ahora mismo. En Fácil de Verse tenemos algunas preguntas para una de las directoras, Leticia Jorge, y para Adela, en la película, Kiara Urcade, que nos visitan. Bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y obviamente la primera pregunta es si lo conocieron a Robert De Niro.
Conocimos a De Niro, sí. Fuimos a saludarlo y todo. Muy emocionados.
¿Qué onda?
Espléndido. Está casi alto como fue siempre. Yo lo vi regio, vos que dijera.
Estuvo bárbaro. Yo, en realidad, fueron ellas primero y como la noche anterior
muy,
yo...
Muy cercanamente atrás fuiste.
Sí. La noche anterior yo me quedé sin saludar a Scorsese. O sea, porque fueron antes. Y yo dije, ¿esta vez? No. De Niro, tengo que poder. Y me levanté, fui y ellas estaban ahí ya
sí,
contentas.
Fue un almuerzo, fue muy gracioso en realidad, porque estábamos en un... Porque claro, él es como el esto que vos decís, es el fundador del festival, pero no es tanto. Es un festival además que está como muy desparramado, que tiene muchas partes, tiene muchas salas, tiene como... es amplio, digamos. Pero había un almuerzo que era para directores, que Kiara un poquito se coló, sí. Nos colamos con ella, y estaba él en una mesita solo. Y yo dije, ahí está De Niro.
¿Solo?
Y Anita dijo, bueno, con su novia, su mujer. Sí. Pero sí, no estaba rodeado.
Sí, entiendo,
igual,
entiendo. ¿No?
Como que estaban ahí.
Sí. Y ahí fuimos a saludarlo al señor. Y después dio un discurso como muy conmovedor. Estábamos como copados, hay que decir. Fue como un día
felices.
Emocionante en sí mismo.
Muy de fantasía. Por otro lado, ¿por qué no le pusieron Hold Me Tight?
Me quedé pensando.
Don't You Let Me Go es más bien como además interpelador. Es tipo, no te atrevas a soltar.
Claro,
es una cosa
suena
así.
Distinto.
Es
como... Agarrame Fuerte.
En realidad...
Agarrame que le pego, es Don't You Let Me Go.
No, Don't You Let Me Go es no me sueltes.
No, me
claro, no te atrevas a soltarme.
En realidad es una parte, si piensan en la peli, y la película tiene unos intertítulos, y en el último intertítulo, en lo que abre el tercer acto, dice no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir. Entonces, siempre fue un
de
poco
ahí.
Parte del título, Agarrame Fuerte, no me dejes ir, que de hecho es además el título de un cuento de Alice Munro, que fue donde un poco nos inspiramos para ponerle título a la película. Y Hold Me Tight, que sería la traducción literal al inglés,
sí, ¿no?
Es el nombre que le pusieron a una película francesa, que se llama así, que salió el año antes.
Conflicto.
Entonces hay otra Hold Me Tight. Y hay algo como de niña, ¿no? Como agarrame fuerte, no me sueltes. Que
no,
es como...
Es muy nuestro agarrame fuerte, ¿no? Muy...
Claro,
muy
que es como... Es eso, no me dejes, como no me sueltes la mano. Es un poco eso. Entonces, Don't You Let Me Go.
Bueno, nosotros la vimos, por supuesto,
sí.
Sapo Jorge. Para quienes no la vieron, Agarrame Fuerte narra la pérdida de un ser querido, una amiga, Elena. Conmovida por esa pérdida, Adela, interpretada por nuestra invitada Kiara, como en Interestelar, pero en una especie de pequeño copsa mágico, viaja 10 años atrás a un recuerdo o a un fin de semana soñado, eso capaz que no está muy definido, un fin de semana que le hubiera gustado vivir con esa amiga, para recuperar un paraíso o para despedirse mejor, ¿no? Que eso supongo que lo decide cada espectador, en todo caso se lo podemos preguntar a ellas. ¿Cómo te presentaron a Adela? Me interesa saber eso, Kiara. ¿Cómo te presentaron al personaje que ibas a interpretar? ¿Guión y nada más? ¿O hubo ahí una charla?
Y, bueno, ya pasó un tiempo, ¿no?
Yo soy Adela, yo no, te digo Leticia, por ejemplo.
No, yo eso seguro que no. Pero yo no me acuerdo tampoco.
Primero, ¿fue un mail? Fue como
yo te escribí, no, ¿cómo te llamé? Te escribí. No sé por dónde te escribí,
o algo,
capaz que
un mail,
hasta por Instagram,
yo creo que
te digo,
no, fue algo más como más formal.
No sé.
Bueno, no nos acordamos.
Sí, o sea, yo mensajé a Kiara en todo caso.
Sí, sí, primero como que me dijeron, "Che, ¿te interesa hacer un casting para una película chiquita?" No me dijeron mucho, y ahí hicimos una primera reunión. En el cual estaba Ana y Leti y me contaron un poco de qué iba. Yo ya estaba en un momento de mi vida que no estaba muy bien, entonces fue fantástico, como un lindo proyecto por delante, así que dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. Había que hacer un casting. Y ahí me pasaron los materiales, lo leí, me copé, me gustó, y bueno, y primero hicimos un casting individual y después de a dos,
de a tres
con las chiquilinas.
Sí. Así que agárrenme fuerte.
Tiene un arranque, es una patada al pecho. Y se le agarra, a mí me agarró muy sensible, por ejemplo. Pero ¿cómo llora? ¿Cómo se llora actuando?
Eso lo tiene que responder, que ahora yo no sabría.
Porque es un arranque donde hay mucho llanto.
Vamos a quemar un poquitito.
Es una empresa funeraria, claro. Es un velorio. Están despidiendo a un ser querido, un ser joven aparte. Entonces, sí, eso sí, le agrega una dimensión de dramatismo extra.
Muerte inesperada, sí. Y desgarradora.
Sí, exactamente. Sí. Y los llantos son desgarradores. Y diferentes. Y irrumpen de formas diferentes. Y yo decía. Y contagian, ¿no? También. O sea, no sé si les habrá pasado. Contagian el llanto en el espectador. Pero ¿cómo se ensaya un llanto? ¿Cómo se actúa un llanto?
Bueno, ¿cómo se ensaya? Sí, puedo decirlo. Porque yo lo diría como con precaución. Pero me acuerdo un ensayo que yo. Estábamos haciendo una impro que no estábamos como improvisando una cosa donde Adela lloraba por algo no muy serio, ¿no? Que era como un llanto. ¿Te acordás una escena en el baño?
Sí.
Y entonces ella lloraba porque estaba cansada, no me acuerdo qué era lo que le pasaba, pero no era por la muerte, no tenía como el factor este como del desgarre. Y cada vez que Kiara se iba a poner a llorar, yo me ponía mal y decía, corten. Y ella me dijo, a mí no me pasa nada por llorar, dejadme trabajar, me dijo prácticamente. Si tú querés que yo haga esto, me tenés que dejar que pase. Y bueno, así es como llorás en realidad.
Sí, en realidad es justo, es muy gracioso porque a mí siempre, por lo general, me han llamado bastantes veces para llorar. Es algo muy muy gracioso, que eso viene del 2012, de Bienvenido a Casa. Y me acuerdo que una anécdota linda es que estaba, mi primer peli
en
fue...
En el teatro, con Roberto Suárez,
sí,
¿no?
Exacto, perdón. Mi primer película fue con Dani Hendler, en El Candidato. Y cuando fuimos a ver un primer corte, estábamos en la casa de Roberto, que también actuaba en El Candidato, hicimos una cena y en un momento yo le dije, che, a mí siempre me llaman para llorar. Y Dani me mira y me dice, a mí siempre me llaman para hacer de boludo. Y Roberto abrió los ojos y me dice, y a mí de loco. Y ahí fue como que, ah, ok, estos dos grandes me están diciendo algo que está bueno, que me lo apropie y que, bueno, que después vaya encontrando distintas gamas dentro de eso.
Y a De Niro. O sea que está cerrado.
¿Ves? Ahí cierra el círculo.
Sí. Y ahí, claro, sí, y bueno, este llanto en particular, que era algo como un desafío, porque en realidad yo no sabía, no fuimos al llanto de esa escena en particular, no fue que lo ensayamos, no. Fue como que, bueno, ahí hay algo que se viene. Y toda esa semana, que fue de lo último del rodaje, nosotros primero fuimos a Solís, primero hicimos toda la segunda parte, entonces fue invertido lo que a mí me pasaba con respecto a eso. Y yo, por ejemplo, tenía, todos los días me escuchaba una canción que había elegido específicamente, que a mí esa canción me llevaba a algo que era, no era dramático y no era trágico, era el contrario, me conmovía desde la belleza de la vida. Entonces yo ya de base tenía como un estado de sensibilidad y de apertura para estar al servicio de eso que iba a venir. Eso ya me dejaba como una cierta predisposición. Pero después, a la hora de hacer, por ejemplo, esa, eso era como, digamos, en toda esa semana yo sabía que eso ya era como un resorte que yo tocaba.
Trabajo emocional de actuación.
Sí, que siempre tenés que ir como preparado. Vos tenés, el actor, por lo general, tenés que saber, bueno, cómo estoy hoy, qué es lo que me va a jugar en pro, en contra, para, porque son un montón de factores que te van a afectar. Y eso hizo algo muy lindo, que era como que, bueno, yo estaba con esos auriculares, veía que Leti y Ana estaban como por ahí armando todo, me hacía algo como incluso hasta fantasmal, que me volvía como fuera del set, pero eso a mí me seguía aportando cierta sensibilidad de esa belleza de un todo, si, por así decirlo. Entonces, eso como base, y el día de esa escena en el auto, bueno, yo tengo cierto resorte físico, que ya eso que vengo entrenado, pero también hay un momento en que, bueno, si tengo que, hay que convocar a los dioses, hay que convocar las cosas. No me gusta para nada ir a lo catártico ni a lo histérico, me parece que eso es como muy peligroso, que te puede llevar a otro lugar donde vos tenés que continuar un rodaje, y si llegás a tocar una fibra que no la podés unir, fuiste. O sea, y te puede pasar, y eso no está bueno, digo, para cualquiera. Entonces, bueno, ahí era eso, fueron unas escenas bastante largas, yo me sorprendí, creo que eran 3 minutos, Rafa, el sonista, me decía, che, 3 minutos, y yo sentía que cada escena iba perdiendo,
cada toma,
posibilidad de que fuera verosímil, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, iba tratando de esculpir acá esto, acá, bueno, le meto cosas que yo no hago, porque además yo lloro en silencio y no soy así, pero fue muy lindo de transitarlo y de ir eso,
yo
esculpiendo.
Me acuerdo,
y
si entre tomas te hicimos alguna corrección, porque también es muy difícil de corregir, es como una cosa tan física.
Me parece que lloraste mal, me parece que en acá, realidad no estás sufriendo lo suficiente.
No, y pero Anita me pidió en un momento más. Y yo decía, yo me acuerdo que ella, o sea, quería ir al fondo. Después, claro, que de última si no servía, o sea, como que...
Claro, porque también eran largas las tomas, no hay 3 minutos de llanto en la película.
No, por eso, yo sabía que no iba a haber eso, pero me imaginaba que querían, porque a veces es como que uno, estás ahí en eso y de pronto viene la catarata, es como una cosa muy abstracta, digo, de explicar. Pero hay un momento que viene y un momento que la tenés que sostener. Yo me veo y digo, mirá lo que estoy haciendo. Ah, mirá, estoy ahí, me tapo, hago así. O sea, hay cosas que tenés que ir haciendo para ir sosteniendo y para aguantar hasta que vuelva de nuevo la catarata y ahí afirmarte y jugar un poco, ¿no? Es como un juego, es una danza física, no sé, me
sí, y fue muy liberador también que vos lo vivieras así, porque todo esto que vos decís, como de no apelar a todos esos recursos así como un poco más maniqueos, también como directora te tranquiliza un montón saber que ya no está pasando mal, que no es que está pensando en cosas horribles que le pasaron, como que no va a quedar agotada, no tiene que estar todo el set en silencio, más allá que, bueno, hasta un punto sí, pero
sí.
Era como re tranquilizador, porque también no todas las actrices trabajan iguales, entonces le pedís algo así a alguien y no sabés que te va a pedir a cambio de una manera.
No, ¿qué te termina, qué te devuelve? Y pará, y la historia con Ana, contigo, y bueno, este guión, ¿no? Porque yo he leído, por ejemplo, que en realidad todo parte de una pérdida que tuvieron las dos, y que esto termina siendo, no sé si catarsis es la palabra, pero termina siendo también la forma que ustedes convirtieron...
Un homenaje,
algo,
¿no?
Claro, un homenaje y algo doloroso que les pasó, lo terminan convirtiendo en una historia de ficción. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, pasó eso, fue como un momento así como de mucha tristeza y mucha sensación de injusticia y como de necesidad, como de hacer algo, no sé bien cómo explicarlo, pero sí, no sé si fue una búsqueda de catarsis, pero queríamos como eso que le pasa a Adela, que es que va como así un recuerdo, como materializar esa idea como del recuerdo, y que quedara en algún lugar, y que el personaje de Elena estuviera en algún lugar como al que pudiéramos ir, si se quiere. Y tal, después eventualmente se convirtió en esta peli, donde en un momento nadie moría, solamente era el fin de semana, después decidimos ir a hacer lo de los actos, empezarlo en el velorio, porque también había como un juego donde la película empezaba a tener una trama más parecida, si se quiere, como una película de Jarmusch, más como de tres personas como sin laburo en un balneario, y como, pero no es de eso, no tiene por qué pasar pasar nada de esto. No es si tienen o no trabajo. Es que están juntas y pasan bien. Entonces, bueno, porque eso es importante. Es importante porque eso ya no pasa más. Que también es como otra capa de la película, que es que más allá de que haya un duelo o no, todos fuimos más chicos en algún momento, bueno, casi todos, y hay cosas a las que, incluso si las personas siguen estando en sus casas, capaz que no es tan fácil volver a habitarlas de la misma manera, ¿no? Como volver a compartir el tiempo de la misma manera, con la misma liviandad, la misma falta de exigencias de la vida adulta. Si bien ellas son grandes, es como que son apenas grandes, ¿no?
En ese periodo de transición donde empezás a ser adulto, pero todavía no te cayó del todo la ficha.
Claro, sobre todo ellas, porque capaz que hay gente que a los 30 ya está hiper... Pero bueno, ellas no, como que tienen un trabajo que puede no ser el que siguen teniendo ahora, una pareja con la que pueden o no seguir viviendo. Es como que todo es un poco una transición hacia.
Y está la parte de la vida de ellas y también... ¿Está lo de la época, digamos, que se proponen retratar?
¿Por qué? ¿Por los celulares?
¿Sí? Hay detalles.
Hay detalles, sí. Sobre todo los celulares. No se me ocurre que otro detalle hay, bueno, que indique época.
Bueno, indiqué uno, que son los libros, que en verdad...
Sí, digo, puede ser. Que tiene yo que los ver... sigo teniendo, lo que pasa, no los veo tan de época.
Estoy seguro que mucha gente conecta con el libro Una casa de balneario alquilada, donde hay determinado tipo de libros. Sí. Y lo único que tenés de lectura, porque no tenés otro entretenimiento tampoco, los días de lluvia, entonces... apelás a esos libros.
Puede
a mí
ser,
me
sí.
llevó, capaz que no tiene nada que ver, pero me llevó a ese lugar.
A unos veranos que ya no son así. Uh-huh.
Puede ser, sí, eso que dicen. Sí, porque igual todo es como muy, bueno, de lo que se hace en la casa afuera, ¿no? Como leer, prender un fueguito, comer cosas de latita. Capaz que sí, que ahora ya no están así.
Sí, igual están así, pero atravesado por... pantallas.
Sí, por eso. Bueno, también era eso, como cómo ponen la música, cuál es el equipo de música, ¿viste? Esa fue una conversación que se tuvo, de hecho. Pero sí, no me acuerdo. Bueno, no, porque había una cosa, es que había pasado por lo menos hacía 10 años esto. Entonces los teléfonos eran distintos. Y creo que fue por eso, más que nada. Por esta idea como de que había, dar una sensación de paso del tiempo en la vida de ellas. Bueno, está, Kiara lo hizo con el pelo. No es tanto lo que hicimos en realidad. Pero se siente una diferencia.
Sí, sí, se siente, sí. Creo que igual ellas, bueno, ellas tienen hijos, todas.
Sí, también. Pero es no, eso. Solo en tu persona ya hay como una sensación de distancia entre los dos momentos de la película.
Sí. Sí, y también filmarlo con cierta distancia también hizo que pudiéramos como justamente aprovechar esa distancia y que, no sé, que cayeran otras fichas quizás también.
Uh-huh. Sí, puede ser... Para mí hay como una especie como de, no sé cómo lo sentiste vos, pero como que la primer parte de la peli es eso, no tiene como dobleces. Para mí hay una forma en la que vos como que estás en las escenas, que da como otra, una sensación de que sos más grande también.
Cuenta un narrador en un momento también, ¿no?
Sí, pero también pasa que Adela en la segunda parte es Adela, o sea,
es... Sí, por eso es como 10
Adelas. Es el viaje en tiempo, de hecho. O sea, que yo pensaba... que me pasaba, por ejemplo, cuando estábamos las tres, que sí había algo donde a mí me permitía de pronto ser estar un poquitito más, a veces, como observando un poquito la situación, no tanto así cuando estaba mano a mano con Elena, que era un presente de querer estar así, que cada tanto se le escapa, ¿no? Cuando le mira la nuca atrás en la playa, o hay cositas que ya están, digo, elegidas, digo, pero a mí en la actuación me pasaba eso, tener que un poquito estar jugando en el que ella está en presente porque necesita vivir eso, pero al mismo tiempo hay un fondito que a veces aparece sutilmente, así como que se esboza.
Es más el detalle y menos, ¿no? Todo el panorama. Y una de la producción, ¿no? ¿Puede ser que sea la película 100% uruguaya del año?
Puede.
Porque en realidad si uno mira, a veces pasa que tenés, es una producción uruguaya, pero es en coparticipación y ahí entran, ¿viste? Otros países.
En realidad
esta es la única del año que es 100% de acá.
Es la única película de ficción mayoritaria, que es una cosa que es un término nuevo, porque en realidad antes eran películas uruguayas y ya. Ahora está esto, a lo que se le dice minoritaria, que son películas que en realidad son de nacionalidad extranjera, que tienen una pequeña participación o fondos o uruguayos. Pero sí, es la única película uruguaya mayoritaria que se estrenó de ficción este año.
Y Leticia, con Ana se van consolidando como una dupla, ¿no? De realizadores. Tenemos a Lely, tenemos tanta agua, que las hemos visto todos, creo, como los Coen o como las Wachowski, pero sin ser hermanos.
Pero sin ser hermanos.
¿Cuál es la clave ahí? ¿Por qué pensás que les sale bien trabajar de a dos?
Sí, somos socias con Ani y somos muy amigas. Yo creo que es porque somos muy amigas. A veces,
pero
o sea,
podría no sumar eso al trabajo creativo. Sin embargo, a ustedes sí les...
A nosotras sí nos suma.
Les sale.
Claro, pero... nosotras para las películas estas que hemos hecho hasta ahora es como una piedra angular muy importante esa. O sea, sale de ahí en realidad. No es al revés la ecuación. No es como que nos hicimos amigas trabajando. Y yo creo que es porque charlamos mucho entre nosotras. Y tenemos como una cosa un poco... como que nos complementamos un poco como en las energías, siento.
¿Y hacen todo juntas? ¿Escriben después en el rodaje
con las actrices? O sea, tenemos como distintas fortalezas. Lo que no hacemos es turnarnos. O sea, no es como que Ana hace una parte del trabajo y yo hago la otra. A no ser que justo un día... una no tenga muchas ganas de hacer algo, pero es más eso que lo otro, no hay como... Y después, bueno, en realidad, o sea, Ana es claramente cada una es cada una, y hemos trabajado estas películas que decís, las hicimos juntas, tampoco las hicimos juntas de la misma manera. A Lely, de hecho, la dirigí yo sola. Esta película la escribimos y la dirigimos juntas, y también fue distinto al proceso que habíamos hecho en Tanta Agua, que bueno, la habíamos hecho muchas más chicas también. Yo siento que en esta fuimos mucho más abiertas y nos escuchamos más, como que fue menos de ponernos de acuerdo y más de seguirnos la cabeza.
Y ahí tienen esa cosa de la amistad, capaz que estoy haciendo una conexión que nada que ver, ¿no? Pero las tres películas tienen como contexto el veraneo o las vacaciones.
Sí,
¿no?
Tienen.
De alguna forma.
Como un poco el tiempo de ocio.
Tiempo libre, sí, y que donde se cultiva la amistad también, ¿no?
También.
Capaz que ahí hay algo.
Bueno, sí hay algo que pasa, que es que ahora no tanto, pero hemos sabido tener mucho tiempo libre nosotras y tendíamos a pasarlo juntas. Después está, sí hay como una especie como de mirada hacia los vínculos, la familia, bueno, ahora las amigas, y como... una sensibilidad y una curiosidad similar en relación a eso, y que nos entendemos fácilmente, más allá de que podemos pensar distintos, obviamente, sobre las cosas. Es como que hay un código que manejamos, nos hacen gracia las mismas cosas, que eso es importante. Y después...
¿Van a lugares felices de su vida?
No siempre.
No siempre.
A lugares felices de nuestra vida.
Bueno, lugares o refugios, por ejemplo.
No, esta película es una película nostálgica, pero Tanta Agua no es.
No
es nada romántica la visión que hay sobre la adolescencia. No es una adolescencia como quisiera volver a tener 14 años.
No, está bien, no. Pero...
Y después en Aleli, él es muy nostálgico, pero la película no lo es.
No, ¿es mejor tener 14 años o ser un adulto ahora? Te pregunto.
Ahora, no, yo creo que ser un adulto.
Ser un adulto.
Sí, desde los 20 en adelante es mejor.
Es mejor.
Yo creo,
mejor
no tenemos que tener, no tenemos por qué estar de acuerdo todos,
no,
pero...
No. Pregunto, ¿alguno es? ¿Sí?
¿Eh? Yo pienso igual, ¿eh? O sea, que ya está.
Ya está.
Yo ya, lo que viví, ya lo viví. No sé si volvería.
Estás alineada.
Sí.
Y cambia, porque lo preguntaba Fernando, me parece interesante, lo llevo para este lado también. ¿Qué cambia la visión, digamos, de dos directoras, de actriz, de ser un equipo femenino contando estas historias, que yo qué sé, esta es una historia de amistad entre mujeres, ¿no? Y tener determinada complicidad. ¿Cambia en algo eso? ¿Podría haber sido una amistad entre hombres o es algo específico?
Bueno, como es una cosa que tiene, no voy a decir autobiográfico, pero que habla de Ana y de mí, no podría haber sido entre hombres por una cuestión fáctica. Pero yo nunca lo viví como que era solo sobre amistad sobre mujeres. O sea, ahí vendría la parte donde ustedes me tendrían que decir si ustedes sienten que sus vínculos de amistad son tan distintos, en realidad. Porque yo, qué sé, yo veo una película donde los protagonistas son hombres, pero es sobre amistad. No sé si pienso, mira, una película sobre amistad masculina. ¿Entienden? No, me parece como que el adjetivo femenino lo ponen mucho los hombres.
Hay una dimensión ahí que es, hay una de las amigas que es madre.
Sí.
Y ya es imposible que ese vínculo de las amigas con el hijo.
Las tías,
o sea, eso es 100% femenino, si se quiere, ¿no?
Sí, a ver, es lo que es lo que real. Es. O sea, son mujeres y el vínculo es entre mujeres.
Pasó todo lo que se dice.
No, pero también, no sé, si hubiese sido, imaginémoslo, un ejercicio, tres amigos y uno cae con el hijo. No me parece que...
Te hubiera cambiado mucho.
Capaz sí, pero en realidad me parece que es más cultural, que puede ser que alguien caiga con el hijo también.
No, pasa, seguro.
Sí. Tirado en la playa con un amigo, los dos leyendo, ¿sapo?
Sí, los dos leyendo.
Ahí hay una escena, mirá, ahí hay una escena que para mí es no para charlar esto. Que es cuando, están
los dos leyendo. Podemos decir, perdón, que leer es de mujeres. Bueno, no, no, no sé, no, díganlo ustedes.
No, de leer juntas que tienen.
No, no,
que no,
leyendo, no sí, están las dos leyendo. Una al lado de la otra, en la playa, ¿no? Y en un momento, una baja el libro que está leyendo. Mira a la otra, ve que la otra sigue leyendo, se sonríe con complicidad, como diciendo, qué bien que estoy pasando que estemos haciendo esto juntas, y vuelve a seguir leyendo. Capaz que ese gestito, en un mano a mano con hombres, no lo ves tanto, ¿no? El momento de, bajo la guardia, me sonrío porque qué bien que estoy acá. Entiendo que la historia es eso, es haber vuelto también.
Sí, es haber vuelto. Tiempo. Hay una película que es de una directora mujer, justamente, que se llama Kelly Reichardt, que a mí me gusta mucho, que se llama All Joy, que es sobre dos amigos varones que se van como de campamento a tratar como de ser lo que fueron y que ya no son más, que es como ellos a los 20, y es ellos tratando de tener todo el tiempo esos momentos, pero pues, sin haber habido ninguna pérdida de... vivir, o sea, nadie desapareció, pero sí desapareció un poco lo que los unía.
Cambiaron,
sí, se alejaron, o sea, está, por eso se llama, es como la vieja, el viejo placer, Old Joy, la vieja alegría. Y no sé si hay una diferencia tan sustancial en ese sentido. Seguro que hay diferencias hay. Y bueno, me parece que también es importante decir, sí, son tres protagonistas mujeres y habla sobre ellas la película. Pero me parece que la capacidad de empatía e identificación, no sé si no trasciende eso.
Por otro lado, ganaron un premio con un nombre muy expresivo, muy significativo. Nora Ephron, vos que decías, Sapo, cuando Harry conoció a Sally, decías, no me acuerdo cuál dijiste, o Sintonía de Amor,
dije,
bueno,
tienes un email. Sol, eres un email.
Tienes, claro.
Y cuando Harry conoció a Sally.
¿Cómo lo recibieron ese premio? ¿Cómo lo valora? Justamente porque se trata de un premio que lo que viene a distinguir, ¿no? A valorar, es eso, la excelencia de la escritura de una guionista, de un par de guionistas en este caso.
En realidad, compadas, estábamos muy contentas. Claro. Fue como los recibos del cholulismo absoluto. Subimos encantadas de que nos hubieran dado el premio Nora Ephron. Y nada, así, encantadas y acaloradas. Fue una entrega de premios como muy rara, porque era como una especie de boliche, como si fuera Atlántida de verano, pero eran las 3 de la tarde. Pero adentro del boliche no sabés qué hora era, porque eran luces negras y barra y... Y nada, fue como que entre que un poco, no sé, nos sorprendimos, subimos, no estuvimos particularmente elocuentes, pero... Y tal, y Nora Ephron era muy buena escritora. Bueno, cuando Harry conoció a Sally, es buenísima. Y ella es muy
también,
graciosa.
Bueno, además de película. A nosotros, el jurado del premio Nora Ephron, nos encantó esta película conmovedora, reconfortante, que celebra el amor y la amistad femeninas. Nos conmovió cómo la película honra maravillosamente la experiencia de la pena y el duelo, y los momentos especiales de la vida. ¿La entendieron, la película? Entonces, los señores del jurado.
Las señoras del jurado.
La señora del jurado.
Supongo que sí, no sé. En realidad fue encantador de parte de ellos.
¿Pero cuentes por qué? ¿Porque no les salieron las palabras? ¿Porque quieren todo entregar?
Dijimos muchas veces Nora Ephron. parecía un gag de un programa.
Gracias por darnos el premio Nora Ephron.
Sí.
Bueno.
Yo tenía una más para guiar antes de cerrar, porque la mencionaste, de hecho, y creo que digamos los aventureros del teatro y del teatro independiente en particular te conocen. Trabajaste, por ejemplo, con Roberto Suárez en Bienvenido a Casa. ¿Cuál es tu respuesta personal a la pregunta por las diferencias entre el teatro y el cine? Así la diferencia.
Y después llora.
No, y la diferencia es abismal. O sea, nosotros trabajamos, yo sigo trabajando, trabajamos como hace ya 15 años. Ay, qué vieja que estoy. 15 años y venimos trabajando. De hecho, estamos preparando la tercera obra, en la que yo estoy, ellos vienen de hace tiempo atrás. Bueno, indudablemente es muy distinto, porque nosotros trabajamos como con algo más colectivo. Trabajamos todos juntos, el proceso comienza mucho antes, y en el cine a vos te llaman, ya te dan una idea, vos tenés que estar más desde la escucha y decir, bueno, a ver de qué va esta aventura, y yo me meto en ella. Eso como yo estoy acostumbrada a trabajar. Y después hay un montón de cosas, ¿no? Desde el receptor, uno es una persona en vivo y en directo a hacer teatro, y el otro es un ojo de una cámara que detecta y está ahí para captar otras cosas muchísimo más sutiles. Entonces son ya de por sí dos tipos de actuaciones muy, muy, muy distintas. Y también el tipo de proceso que vos te vas en teatro, vas teniendo ensayos y te vas acercando a algo de la mano del director, por ejemplo, hasta que en un momento te suelta. Y acá es, bueno, si bien también estás desde las manos de las directoras, uh-huh, hay un momento que es, bueno, 3, 2, 1, acción, y esa película que fue escrita hace tantos años, que se presentó a tantos fondos, que acá está el fotógrafo, tanada, vos tenés un minuto, sí, para hacerlo bien. Y hay una gran presión para ese momento, decir, bueno, soy capaz de hacer cualquier cosa, puedo hacer el ridículo, lo puedo hacer re bien. Es como un segundo mucho más intenso que en el teatro, que en el teatro es, bueno, vos te metés como por un viaje y, bueno, hasta que termina, ¿no? Esto es como fragmentado, digamos, por así decirlo.
Agarrame fuerte en un montón de salas, Apo, si querés invitar salas, a la audiencia a que la vayan a ver. Digo, se puede ver en el cine.
Bueno, esa es la idea.
En,
¿no?,
este momento.
En este momento esa es la idea.
Se puede escuchar, por ejemplo, a Leticia y a Kiara. Gracias por la visita.
A
Leticia,
ustedes.
Jorge, Kiara Urcade de Agarrame Fuerte.
Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Ya vemos.
Es fácil desviarse.